Bienvenidos a Café Posturno, un podcast producido por Médicos Jóvenes de Honduras e impulsado por la plataforma AIP.
Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a uno de nuestros episodios de Café Posturno. Habla aquí Javier Panchamé. Estamos en esta ocasión con nuestro invitado especial. Por favor, presentate.
Hello, it's me. Soy Leo Morán, mucho gusto. Soy médico general, soy colega de estos muchachos talentosos.
De día, ¿no?
Nos conocemos hace tiempo y es un placer conocerlo, un placer estar aquí.
Entonces también estamos con Diego, que nos tiene aquí en su casa el día de hoy. Gracias por todo, Diego.
Bueno, hola a todos. Me agarraron mal parado, estaba comiendo chicharrones.
Tenía tres chicharrones en la boca.
Y escuchar el tema, es lo más lindo, lo irónico.
¿De qué vamos a hablar hoy, Leo?
Fíjate que vamos a hablar de nutrición.
Perfecto.
Bien nutrido estoy yo ahorita.
Con tres chicharrones en la boca. También tenemos a nuestro amigo Mario Mejía.
¿Qué tal? Mucho gusto.
Y a Ricardo Canales.
Buenas.
Si tienen algo que decir, van a comentar en el respecto. Y siempre está Sergio, ¿verdad?
Hola, hola. ¿Qué tal?
Ok, entonces, sin más preámbulo, ¿verdad? Comencemos. Contanos, ¿qué nos quiere contar el día de hoy, Leo, acerca de nutrición? ¿Cómo podemos educar a esta gente para que se nutra mejor?
Oye, pues mira, es bien curioso, todos ustedes me conocen, algunas personas que escuchen...
Y para los que no te conocen,
he sido desde mi vida un titán, ¿me entendés? En toda la extensión de la palabra, desde que nací soy macrosómico, nací pesando 10 libras, 10 hermosas libras, crecí como un niño gordito, siempre fui gordito, ¿me entendés?
Sí, claro.
Y después en mi etapa más pesada en la carrera de medicina...
¿Cuánto pesaste? ¿Me acuerdo el máximo?
Mi máximo fue 313 libras.
¿Cuánto me dijo?
Mido 1,81 m. Tenía aproximadamente un índice de masa corporal de 42.
Para los que no saben, eso es obesidad grado mórbido, ¿no?
Ya acompañado de patologías,
claro.
Y bueno, ese fue mi máximo,
claro. ¿Qué edad tenías cuando llegaste a tu máximo?
30 años. Ahorita tengo 31.
O sea, ¿tu máximo fue?
¿Hace
cuánto? ¿Un año?
Hace aproximadamente 10 meses.
10 meses, ok.
Hace 10 meses fue.
¿Y de entonces cuánto estás ahorita?
Pues ahorita estoy en 242 libras.
¿Has perdido 60 libras?
Más de 60, he perdido como 70 libras aproximadamente, 72 por ahí.
Y vas por más, claro.
Y vamos por más.
Claro, claro. ¿Qué te hizo sentir que querías perder este peso?
Pues
sentí... ¿Por qué no lo habías hecho? Lo habías intentado.
Mira, fíjate que sí lo había intentado porque yo toda mi vida he sido deportista. Y toda la vida he querido estar en un peso saludable.
Claro.
Sin embargo, mi debilidad, la comida.
La de todo,
¿no? Mi obstáculo en cierto momento me podía tanto la ganas por estar comiendo... Y me volví extremadamente sedentario. Claro. O sea, dos pecados capitales.
Una pregunta. Dice que siempre fuiste deportista. Entonces, mi siguiente pregunta iba a ser eso. ¿Que te considerabas una persona activa físicamente?
Fíjate que sí. Sí era activa. Y
¿qué tipo de deporte practicabas?
¿No? Soy basquetbolista.
Vos sos alto. Entonces, me imagino que te gusta hacer eso.
Sí, me gustaba por la altura y sobre todo porque podía utilizar mi fuerza. O sea, era mi desestrés, el básquetbol siempre, ¿me entiendes? Ahí podés empujar.
Vieras el boxeo como después también. Ahora es arte marcial mixta. Le gustaba agarrar la pelota y dar codazo. Sí, oíme.
Entonces, ¿y de qué edad estás practicando deporte?
Yo practico deporte desde que... fútbol, desde que tengo 8 años, pero me cambié de deporte porque tengo dos problemas principales en el fútbol, la pierna derecha y la izquierda. Por eso decidí cambiarme de deporte.
Pero por lo menos puedes echar goles de cabezazo o algo, puedes ser portero.
Pero sí, igual en básquetbol que tenés que estar saltando, corriendo, haciendo tantos quiebres.
Pero yo por eso me cambié de deporte, tendés que verme jugar básquet.
Es la coordinación, ¿sos bueno?
Sí, soy bueno.
Entonces para aquellos que les gusta jugar básquetbol, pues... Tienen el derecho de poder retar aquí a nuestro amigo Leo Morán. Dice él que es muy bueno. Ocupamos comentarios para ver si es cierto.
Yo en NBA, pero en PlayStation te puedo retar.
También soy competente, no te preocupes.
Ah, bueno, eso.
Entonces, bueno, iniciando... Disculpa, ¿qué querías decir?
No, yo no le
si queremos, vaya. Empezar a enfocarnos con respecto a cómo hiciste... ¿Cuál fue tu primer paso para empezar a perder peso? ¿Qué recomendarías a la gente que tiene ese deseo?
Pues mira, primero, ¿verdad? Lo primero que yo hice fue abandonar las bebidas, las sodas.
Uh-huh. Las bebidas carbonatadas.
Y, tal vez posteriormente hablamos un poquito del contenido de cada uno, de azúcar y eso, pero las bebidas fue lo primero que me condicionó.
Yo también perdí peso estando en Roatán en el tiempo que estuvimos con el servicio social con Diego, como había hecho un par de ocasiones, fue una muy bonita experiencia, ¿verdad?
Sí, bien.
Yo perdí igual 70 libras, estaba, mi máximo fue 230, ahorita estoy en 175. Me gusta, me siento bastante cómodo, siento una vida de diferencia, ¿sabes? O sea, realmente, igual yo crecí siendo gordito y siendo molestado, pero es que es algo cultural, ¿sabes? Aquí la gente, sí. Vos ves a niños delgados y le van a decir, pucha, ese cipote está enfermo, ocupa vitaminas. Y ves al niño gordi, qué lindo, mira, qué saludable, se mira, sano. Y eso está equivocado. Eso es, el niño delgado está perfectamente bien y el niño gordo tiene una patología, una enfermedad, que, y la probabilidad de desarrollar muchas más enfermedades en el futuro, ¿verdad? Entonces, sí, yo lo que decidí, para el momento que yo decidí bajar de peso, y también no estaba en un aspecto tan alto como vos, sí estaba en sobrepeso, pero no estaba en obesidad mórbida, es que no me sentía cómodo, ¿sabes? No me sentía cómodo, no me gustaba comprar pantalones. Ese era mi problema, ¿no? O sea, cada vez que iba a ponerme un pantalón y me encantaba andar en scrubs, ¿verdad? Porque era la cosa más cómoda del mundo, o sea, son súper grandes. Entonces, cuando me ponía un jean,
no te quedaba.
Oh, y sentía que tenía que apretar y no me cerraba el botón, era qué castigo. Y tenía que ir a comprar más jeans, entonces compraba una talla más grande y después esa talla más grande no me quedaba. Entonces, es un castigo, ¿sabes? Es bien frustrante eso.
Lo mismo me sucedía a mí. Sí. O sea, yo tenía una tienda, como les dije al principio, el Titán. Sí. Solo el Titán. El Titán es el único lugar donde compraba ropa, pero. Fíjate que mi mayor motivación, ¿verdad? La principal motivación que yo sentí, aparte de que ya estaba como médico y empecé a identificar cosas que estaban mal.
Claro.
Pues
tu salud.
Sí, mi prometida, ¿verdad? Siempre me apoyó en todo, a pesar de que estaba gigante, siempre me amaba.
Saludos, saludos.
Un saludo para Tesla, la amo. Nos pasamos pronto. Sí, entonces.
Felicidades.
Gracias, gracias. Es que, pucha, ahora que estoy con este aspecto, no me puede dejar ir, ¿me entendés? Ahora que he cambiado.
Ahí vas a aprender, pues. Vas a aprender. Está a tiempo.
Sí, entonces,
son bromas.
No, el detalle es de que ella siempre me apoyó. Y yo decidí de que necesitaba también practicar, dar el ejemplo.
Claro.
Porque para mí era como difícil decirle a un paciente,
claro, que sí,
de que tiene que perder peso. Mientras que ahora para mí es fácil venir y abordar el tema. Le enseño fotos mías, claro, y le digo, mira,
¿sí se puede?
Sí se puede.
Sí, puede ser motivación para que ellos
lo puedan hacer. Por supuesto, cuando me dicen, no, pero es que a mí se me hace difícil dejar la soda. Bueno, yo el día de hoy ya llevo 10 meses sin probar una gota de soda. Ni una tan sola gota, ni Coca-Cola, ni absolutamente nada. Y yo me tomaba 3 al día, normalmente.
Fíjate que una de las cosas que yo noté también, yo igual, dejé de tomar sodas. Eso fue algo que dejé de hacer. En mi casa siempre había botes de Coca-Cola, ¿sabes? Creciendo. Siempre había un bote de Coca-Cola, un bote de Sprite, un bote de naranja. Para que los niños tomen por si quieren, ¿verdad? Pésimo error. Padres, si ustedes tienen hijos, no les estén dando sodas. Eso no es saludable. Entonces, el azúcar es algo extremadamente adictivo. Nos encanta el sabor, y una vez que uno lo consume, quiere seguirlo consumiendo. Entonces, de las primeras cosas que uno tiene que hacer para poder perder peso es disminuir el intake, el consumo de azúcar. Entonces, dejar las sodas es una excelente idea, ¿sabes?
Yo tuve una experiencia parecida también ahí en Roa, ¿te acordabas?
Sí, claro.
En Roa llegué a pesar 203 libras, si no me equivoco, y empecé a hacer ejercicio. Yo, en cosa de 2 semanas, 1 mes, yo estaba. Porque lo mismo que dice Leo.
¿Qué
¿Cómo le vas a decir? Me puse a hacer ejercicio, empecé a hacer. Usar una aplicación que se llama MyFitnessPal, pero después hablamos de esa. Bro. Cuando hablemos de las calorías, porque es un contador de calorías, es muy buena esa aplicación.
Claro.
Empecé a usar la aplicación, dije yo, bueno, ya que.
Entonces, que controlabas tu ingreso de calorías.
Lo que vos ingerís. Sí.
No, pero también tenías ejercicio, entonces, también controlabas lo que sacabas.
Quemaba, exacto.
Eso es algo muy importante, ¿verdad? Para todas las personas que quieren bajar de peso, es simple matemática. Si vos consumís más calorías de las que quemás, vas a subir de peso. Y si consumís, y si gastás más de las que consumís,
exacto,
vas a perder de peso.
No, y yo perdí por lo menos unas 40 libras en cosa de un mes. Ya las encontré, va.
Aquí están
enteros. Aquí están, sí, ya las encontré. Pero la idea es, la verdad es que ahorita estoy metido al rollo de que la otra semana voy a empezar a hacer ejercicio. Sí. Iba a empezar esta, pero la vida de casado, loco. Te van a poner ahí. Me dijeron que tenía que lijar una silla mecedora.
Así
es. Estuve todo el domingo desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche lijando la mesa. Me dejé los dedos lacerados.
No le iba a hacer tu
esposa. Astilla, cansada, exacto.
Si tú tenías, te tocaba.
No, yo hubiera dejado la silla como estaba, barnizada y bonita, pues. Ese miraba bien, solo es que quería que combinara con esas puertas. Que mañana tengo que barnizarla, por cierto.
Yo quiero hacer un comentario que a mí básicamente es como parte de la rutina cuando le explico a la gente lo que yo estoy haciendo.
Perfecto.
Y eso es que la gente no debe de tener la idea de que está a dieta, sino que la gente tiene que tener la idea clara que es un cambio en el estilo de vida.
Eso es muy cierto.
La dieta es temporal, ¿verdad? Uh-huh. O sea, si hablamos términos, o sea, técnicos, estamos hablando de la dieta, puede ser de varios tipos.
O sea, lo que consumí,
es que aquí la gente tiene la creencia de que vos le decís dieta y todo es sacrificio. Porque hay unas personas, exacto, hay unas personas que hacen unas dietas tan rígidas. Yo la primera vez que yo dije voy a hacer una dieta, oíme, pues me moría de hambre. Mira,
y eso no es saludable.
No, era una tortilla, media tacita de huevo, media tacita de frijoles y ya, pues. Y cuando tenía suerte, un copetín. Dime, ajá. Y en la cena era la misma dosis. En el almuerzo sí, era un plato un poquito más fuerte. Bueno. Pero, oíme, me dan ganas de comerme hasta el tenedor porque no me llenaba.
Claro.
Entonces, ese sacrificio a la gente no le gusta. Entonces, es mejor saber, como le voy a explicar más adelante, qué es o cómo vas a hacer una dieta sin tener que dejar de comer lo que a vos te guste.
Algunas cosas,
sí.
Coca-Cola,
no, pues sí. Cuando te metas con la Coca-Cola.
Saber conocer qué cosas deben ser.
Exacto.
Exactamente.
Exacto.
Qué cosas deben ser gustos que
no
recompensan.
Podés pecar de vez en cuando.
Claro, pero
pues sí, pero
hay que tener un control mental,
exacto,
distinto al que tenemos actualmente.
Si vos tomas una Coca-Cola una vez cada 3 semanas, lo vas a sentir tanto sabor mientras que te lo tomes todos los días. Este es mi tercer vaso de Coca-Cola, no lo vas a sentir tan rico, ¿me entendés? O sea.
No, sí, no, pues sí, es lo extrañamos.
Exactamente, ese es el punto, pues. El consumo de ese tipo de cosas debería hacerse de vez en cuando.
Fíjate que una pizza sabe mucho más rica si te la comes una vez a la semana que si te la comes todos los días.
Una hamburguesa sabe mucho más rica si te la comes una vez cada 15 días que si te la comes una vez cada vez que en la cena, ¿me entendés? Entonces,
ya, eso me recuerda a algo. Hay una recomendación que se puede dar para los pacientes cuando les gusta mucho un tipo de comida. Entonces, ponele, vos estás hablando de pizza. La recomendación es la siguiente: solo come un solo tipo de pizza sin ningún tipo de fresco. ¿Por qué? Porque vos ya tenés un sistema adentro de tu cerebro que te dice que si repetís un sabor demasiado, te saturás. Mientras que si vos mezclas pizza con coca y después un helado, entonces comiste 3 cosas diferentes y tu cerebro nunca se adaptó al hecho de que comiste demasiado. Si comes un solo tipo de comida, claro, tu cerebro le cae el mensaje de
ya tengo suficiente.
Exacto, este sabor ya me saturó, ya no quiero más.
No sé, Leo, si vos sentías esto cuando estabas joven, pero yo juraba que yo tenía otro estómago. Yo juraba que yo tenía mi estómago de comida y otro de postre, ¿sabes?
Todavía creo que tengo un estómago accesorio.
Exactamente.
Lo creo todavía.
Debería estar el divertículo de cerca.
No, pues mira, la verdad es que para mí fue algo radical lo que yo hice, pero fue porque lo principal que uno tiene que tomar en cuenta es que sin tu factor psicológico vos estás perdido, así de simple. Entonces muchas personas se enfocan en las dietas y se ponen a pensar de que pueden hacerlo durante determinado tiempo y abandonarlo y regresar, cosa que tampoco es saludable. Sí. Las subidas y bajadas de peso tan drásticas tampoco son saludables. Entonces, cuando yo decidí cambiar mi estilo de vida, dije cambio mi estilo de vida, no dije me pongo una meta de tanto tiempo de hacerlo, no, dije voy a cambiar el estilo de vida. Y abandoné ciertas cosas, sumé otras cosas y mantuve y mejoré algunas cosas.
Oíme, qué rico se siente uno cuando ya empieza a bajar y todo.
Oíme, es ¿sabes qué fue? Lo que mencionó Pancha hace rato fue, para mí me tocó, así te lo digo porque a mí me pasó.
No literal.
Mira, sí, no literal.
Bueno, sí, ya vieron el video.
Yo tenía meses, tal vez años, de que no quería salir a comprar un pantalón porque cada talla era más grande. Entonces ahora he invertido prácticamente todo mi sueldo en comprar ropa. Bueno. He mejorado todo mi vestuario, me veo diferente, me siento diferente. Ya regresé al baloncesto, ya soy parte de un equipo otra vez.
Tu salud está mejor.
Mi salud está mejor.
Oíme, la resistencia, cómo te aumenta todo.
Mira, y no la resistencia a la insulina, que es lo mejor.
Exactamente. Fíjate que una de las cosas que es importante también entender es que nuestro cuerpo tiene un peso ideal y un peso que no es ideal, ¿verdad? Entonces, el peso ideal es un rango y eso es lo que tenemos que tener en consideración. Ustedes pueden sacar un índice de masa corporal y en base a ese índice de masa corporal, si está entre 20 y 25, ese es considerado un peso correcto.
18 a 24.
18 y medio.
18 y medio.
24 a 99.
Uh-huh. Abajo de 18 sería considerado un bajo peso, ¿verdad? Y arriba de 25 sería considerado sobrepeso grado 1.
Sobrepeso.
Uh-huh. Y el obesidad grado 1 sería después de 30. De 35 en adelante sería obesidad grado 2 y después de 40 sería obesidad grado 1. Entonces, si tienen ahí su peso y su estatura, ya pueden empezar a hacer matemática y empezar.
Fíjate
a
que yo lo hago de una manera más fácil, bro.
Decime.
La manera más fácil.
Tirales ahí el secreto, ¿cómo es?
Solo son 20 libras menos de lo que es tu estatura. Si vos medís 1.70, vos tenés que pesar unos 150 libras. Y ya, pará de contar. Uh-huh. Porque, bueno, yo con lo mismo que como yo, nosotros hacemos exámenes de marinos y todo, yo siempre le saco el índice de masa corporal. Entonces, de la nada me fijé y dije, ve, y cabalito, vos sacalo 20 y ahí estás en el peso ideal.
Pero
20
es un
libras
rango,
menos.
Es un rango.
Exacto. Ya con 20 cerrado, libras ya estás.
Yo en mi caso, yo mido 1.77 y peso 175, ¿me entendés?
Sacar la calculadora y hacerlo.
No, pero 20 libras menos de mi estatura sería
157 libras.
Ese es mi punto. Pues. Bueno. Entonces, ahí estaría dentro de mi exacto rango de masa corporal, pero ahorita también estoy dentro del rango.
A lo que voy es para que la gente no tenga que estar haciendo tanto cálculo, claro, que ya de un solo día, este es mi meta.
Claro.
Punto.
Claro. Sería bueno sacar un más menos.
Uh-huh. Sí, exacto.
Sí, siempre sí, es bueno, exacto, pero vos sabes que si empezás con el más menos, va a decir, no, pero hiciste si uno aquí, después no. Exacto, mejor ponerte una meta y vos decís, quiero esto. Y vos llegas, porque si no, eso de que vos prácticamente el humano es conformista, se va a sentir bien y ya va a dejar de hacer ejercicio, ya va a dejar de comer sano, va a dejar de tener una vida saludable porque ya está cheque. Suele pasar.
Otra de las cosas que me ayudó mucho a mí fue eso, a saber cuál sería mi peso ideal. Yo sabía que estaba tantas libras más, a ver, ponen que fueran 60 en ese entonces, ¿vale? Y dije yo, pucha, no puedo perder 60 libras. Es un cachimbazo, era imposible poder hacerlo, ¿sabes? Pero dividí esas 60 libras en metas bien factibles. Yo me puse una meta de 3 libras semanales. 3 libras semanales. Perder una libra, con todo respeto a mis escuchadores, pero cuando voy al baño a defecar, ahí se va una libra, ¿me entiendes? Entonces, es fácil perder una libra en un día. Ese es mi punto. Si vos te pesas un día y el día siguiente, en lo que comiste, en el agua, se va una libra. Entonces, 2 libras suena como una meta bastante pequeña. Entonces, 3 libras suena como algo bastante factible. Entonces, si vos te pesas un lunes y te pesas el otro lunes y ese lunes tenés 3 libras menos que lo que tenías el lunes anterior, ahí vas para adelante. Y si el siguiente lunes tenés 3 libras menos de lo que pesabas el día anterior, ese día, ahí vas para allá a 6 y después 9 y después 12 y así vas sumando, porque 60 suena como algo imposible, ¿sabes?
Solo como comentario para las personas que nos están escuchando, el límite de libras que se recomienda perder por semana es 2. Sí. Entonces sí, obviamente una persona que tiene un sobrepeso bastante abundante, obesidad o lo que sea, puede perder más. Pero como una pérdida de peso saludable, 2 libras por semana se considera el límite superior. Uh-huh. O sea, entre 2 para abajo, normal, 2 para arriba.
Sí, porque puedes llegar a presentar cálculos.
Uh-huh. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Es cierto que durante su proceso de perder peso hay una etapa como acelerada en la que dicen del peso de agua y el peso seco y todo esto?
Las primeras
¿cuál fue
semanas
su experiencia con eso?
Mira, el primer peso que perdés es el más simple de todos. O sea, porque es cuando está pesando la mayor cantidad. Entonces es fácil. Pero ya es un momento donde si no estás utilizando la técnica correcta ni los hábitos correctos, dejas de perder peso. Por eso, ¿verdad? Es uno de los propósitos de este podcast, para que podamos hablar y no permitir de que las personas caigan en ciertos errores en cuanto a la pérdida de peso. Porque yo he hecho, o sea, yo jamás me he rendido. Y yo toda la vida, yo siempre he querido, nada más de que he tenido como épocas de oscurantismo, donde he estado que no quiero ni para atrás ni para adelante.
¿Te bloqueaste?
Sí, ¿verdad? Gracias a Dios ya salí de eso. Ya lo dejé atrás.
Como todo, ¿verdad? Todos en la vida tenemos momentos de alta motivación y momentos de baja motivación.
Sí. Entonces, mira, hay algo de que yo he experimentado porque he asistido donde muchos
nutricionistas,
nutriólogos, especialistas como que dio cosa el doctor Solórzano, que es un especialista en actividad física para la salud, solía ser. Y yo tomé lo mejor de cada uno de ellos. Yo tomé lo mejor y creé un sistema. Entonces, y le añadí algo que básicamente no está en números, sino que es algo básicamente psicológico, algo emocional, que, o sea, expresa básicamente cómo yo me sentía. Entonces, cuando yo le platico a la gente, hay algo de que tienen que tener bien claro. Primero, de que no hay un límite de tiempo. Como digas, por ejemplo, lo voy a hacer durante tanto tiempo, no. La primera idea que tenés que tener es que tenés que cambiar tu vida completa. Un cambio en el estilo de vida. No puedes venir y solo pensar, por un mes no voy a tomar coca, porque eso yo también lo hice. Dejé la coca un mes, pero mientras dejaba la coca, tomaba jugos de caja de
sola. Uy, sí, y cuando terminaba el mes, comprabas la coca de 3 litros y te la zampabas toda. Entonces, era una solución.
Me desquitaba.
Claro, claro, así, exactamente. Eso es lo que pasa con las dietas que estamos platicando,
¿verdad? Sí, entonces, la cuestión es de que tengas en claro que es un cambio en el estilo de vida. Eso es lo primero. Segundo, que tenés que tener en cuenta que no tenés que quedar bien con la persona que te está indicando la dieta, sino con vos mismo.
Claro.
Porque yo le puedo fallar a quien sea, simplemente, digamos, viene Pancha y me dice, te voy a dejar esta dieta, y yo no lo vuelvo a ver, no vuelvo a la consulta, no vuelvo a donde, no lo vuelvo a ver, y se acaba mi problema, y me olvido de eso. Pero lo que tenés que tener claro es que cuando te mires en el espejo puedas decir, fui capaz de hacerlo. Y recordar de que cuando te mires en el espejo no digas, pucha, no sos capaz de controlarte ni vos mismo. O sea, la decisión la tenés vos y el control lo tenés que tener vos. Porque la salud, ¿verdad?, que te está jugando no es la de alguien más, no es la del médico.
Es tu vida.
Es tu vida la que te está jugando.
Eso es algo bien importante porque la motivación que puede venir dentro de vos mismo es mucho mejor que la que te puede dar el médico que te mira una vez al mes, ¿me entendés? Entonces, una de las cosas que yo intentaba hacer con mis pacientes era eso, ¿verdad? Era ¿usted quiere bajar de peso? Sí, decía todo el mundo, obviamente, pero en serio. Sí, ¿qué está haciendo al respecto? No, nada. ¿Está haciendo algún tipo de ejercicio? No, ¿y qué desayuna? Ah, mantequilla, frijoles, tortillas, pan, ¿me entendés? O sea, todos los carbohidratos.
1500 calorías en un tiempo.
Cada tiempo, ¿verdad? Entonces, obviamente, tiene que ver con ignorancia, porque no saben qué las consecuencias de sus actos. Y dos, porque realmente sienten que no pueden ellos mismos, ¿entendés? Como que realmente no es algo que les interesa realmente perder el peso, ¿sabes? Y eso es algo importante. Si ustedes quieren perder el peso, tienen que ponerse como meta eso.
Pero es que sabes que también influye que no sabemos cómo balancear lo que estamos comiendo. Claro. ¿Te acordás, pues, en la cocina del hospital de Roatán lo que daban a veces? Te daban espaguetis con guineo verde, tortilla...
Y papa,
algo así. Oíme,
va. Esa era la comida.
Ajá.
Y rico.
No, estaba furioso.
Delicioso, ¿no? Curioso, y definitivamente te iba a llenar porque era puro carbohidrato.
Y todo se asusta.
¿Ah?
Y un
destrozado. Oye, sí, te lo juro. Tres cucharadas de miel.
Entonces,
sí,
todo ese azúcar, eso es algo importante. Hablar un poquito de fisiología, ¿verdad? Todo ese azúcar que está en exceso se va a convertir en grasa.
Sí.
Así que tenemos que entender. Entonces, y esa grasa en exceso que está en nuestro cuerpo, si nosotros no la consumimos, vamos de la matemática, ¿verdad? Si metimos más calorías de las que consumimos, ese extra que queda va para las lonjas.
Es el foie.
Va para las nalgas, va para las chiches, va para la espalda, va para
todo. Para todos lados.
No está acumulando grasa, ahí se va a llegar a poner. Entonces, ese va a ser la adición de nuestro día a día. Y lo contrario también es cierto, ¿verdad? Si nuestra comida, vaya, pone que cambiemos un poco esa comida. Pone que dimos nuestro plato en 4 partes. Y un cuarto de esa parte hubiera sido el carbohidrato. Papa o yuca o plátano o arroz.
Exacto.
O tortilla o papa, no todas las cosas juntas, man.
O espagueti,
exactamente, una cosa o la otra. A ese otro cuarto le ponemos la proteína, ¿verdad? Puede ser carne, de preferible no frita, ¿verdad? Pollo, pescado, que es mucho más saludable que la de res o el cerdo. Y la otra mitad debería ser fruta y verdura.
Vegetal,
que la gente no come
vegetal,
aquí.
Sí, una ensalada.
No come, man. Aquí va a comer una plática. Va a tener frijoles, arroz y mantequilla y tortillas.
Ajá.
Ni un vegetal.
Y queso,
exactamente. No va a tener falles, ninguna fruta ni una verdura. Y es un problema.
¿Sabes qué pasa? Creo que la gente de repente no sabe que tiene un presupuesto nutricional y calórico.
Uh-huh.
No sabe que existe. Nadie se lo dice. No se dan cuenta. Ganan rápido peso y les cuesta mucho perder. Por la sensación es porque están acostumbrados a comer siempre más de la cuenta.
Claro.
Entonces, si están acostumbrados siempre a comer más de la cuenta, obviamente van a ganar peso más rápido. de lo que pierden, pero eso solo es reflejo de malas costumbres.
Sí, es acostumbrarse, porque yo cuando empecé así a mejorar lo que comía, empezó a usar la aplicación que les conté, había días que yo sufría.
¿Por qué?
Me daba hambre.
Porque yo no comía suficiente.
Y yo estaba comiendo normal. Lo que pasa es que quemaba más calorías por el ejercicio. Entonces, aquí claro. Hambre. Y yo, oíme. Y quedaba bien. Yo decía, no. Estaba hice una claro. Hora de cardio y tal vez quemé 600 calorías. Y digo, no me las voy a meter ahorita con ¿qué? Un vaso de Coca-Cola que me puedas meter así, va, gigante.
Da pesar, man. Da pesar si fuiste a correr
matarte,
una hora y después te vas a correr a
sí, sí, duele.
Te das cuenta que perdiste todo el tiempo de
sí,
pero solo te das cuenta cuando hiciste el ejercicio.
Exacto.
Porque no estás consciente.
Cuando no lo haces, no te das cuenta de lo difícil que es perder el
ejercicio. Exacto. Entonces, como médico, de repente debería, no sé si existe como tal, pero debería existir algo como un presupuesto. Algo más fácil de decir. O sea, sí, pero es que vos decís siempre comer saludable.
Sí.
Pero es bien difícil explicar cómo comer saludable.
Me llamó la atención la palabra presupuesto que mencionó uh-huh. Ricardo. Cambiándolo en un poquito de contexto, hablando en un contexto más económico, la palabra presupuesto, fíjate que a veces las dietas no son muy realistas, las dietas que a vos te dan. Sí. Y entonces, porque de repente llega una señora un poquito pasadita de libras a tu consulta, y vos le entregas una dieta de esas que de las cuales yo no estoy de acuerdo, que son de que están hechas previamente,
están impresas en están un papel,
solo le ponen tu nombre y
entonces print. Se la entregas y la señora la queda viendo y dice 2 onzas de queso cottage, sí. Y dice bueno, pero dice queso, voy a comer queso, dice. Sí. Y se van con el queso seco.
Dice, una taza de garbanzos. Pero yo no tengo garbanzos, te voy a poner arroz. Ya que cambiaron, ¿me entendés?
Entonces, sí. Entonces el detalle es que hay que hablar con tu paciente, igual que con cualquier otra patología, porque la obesidad es una patología.
Tiene que educarse.
Y tiene que educarse el paciente. Tienes que decirle y preguntarle y saber qué es lo que tiene usted alcance a comprar.
Sí, y si puede comprar la balanza.
Si puede comprar. Exacto.
Si tiene tasas medidoras.
Eso es muy importante. Fíjate que otra de las cosas que yo recomiendo a las personas que pierden peso, y estoy seguro que vos lo haces, es pesarse.
No. Para la comida también.
Pero me acordaste ahorita que lo dijiste. Uh-huh. Es pesarse y tener una idea objetiva de cómo
crear conciencia.
Exactamente. Si vos te pesas diariamente, dice que a mí me pasaba esto. Yo no me quería pesar porque yo sabía que iba por arriba, ¿me entendés? Entonces, ¿y cuánto pesas ahorita?
Es que crecí.
Exactamente, es como estoy creciendo, pero de lado.
Según vos, sí. Entonces, después de lo alto a lo alto.
Exactamente, y la gente no le gusta pesarse porque le da pena, porque no quiere saber. Gente, esa es importancia. Ignorar no es lo mismo que ocultar la verdad, ¿me entendés? O sea, solo porque no se hacen la prueba de embarazo no significa que no están embarazados.
Exacto.
O sea, si deberían de hacerse para ver si están embarazados. Si porque no se pesen, no significa que no están gordos.
Sí.
Tienen sobrepeso, ¿me entendés? Entonces, pésense, tengan una idea de cuánto tienen, hacen una meta objetiva, real, y va restando día a día mientras se pesan.
Y nosotros como médicos somos los que más subimos de peso, porque como dijo, vos fuiste el que dijo que andar scrubs, nos mal acostumbramos de andar scrubs. Y como el scrub estira, vos andas tranquilo de repente. Sí, cuando ya te pones tu ropa normal que no te queda.
El jean que tenías un mes de no
usar. Oíme, sí. Ajá. Entonces, nosotros tenemos que enfocarnos también bastante en eso.
Claro, es importante. Toda persona, ¿verdad? No es como que solo los médicos deben tenerlo. Toda persona debería buscar un
todos, peso pero, ideal. Pero también me refiero a las personas que usen ropa holgada, cómoda, muy cómoda.
Pueden pesarse.
Tienen que estar más pendientes de su peso. Porque vos no te das cuenta cuando ya aumentaste de peso, pues vos no te sentís. Y vos te ves en el espejo, vos te ves normal. Bueno, a mí me... Oíme, así, yo me tiro pico, porque cuando está ahí... Ay, ahorita estoy gordo, pues. Pero porque me dicen, ¿no? Porque vos te ves.
Ese es otro tema bien, bien controversial, eso del amor a sí mismo. Hay muchas
personas... Ese será otro capítulo. Aquí, en Café Postor,
¿no? Yo digo, es importante amarse lo mismo, pero si ustedes se aman, ustedes mismos tienen que cuidarse. O sea, no pueden decir como, no, yo me amo, pero entonces no me cuido, no hago nada de ejercicio. No, eso es incorrecto.
La normalización de la obesidad nos está haciendo mucho daño.
Claro.
Porque la gente confunde precisamente lo que dijiste, el amor propio, lo están confundiendo, la aceptación a un nivel diferente. Porque vaya, yo te puedo decir, yo me acepto como soy. Sí, claro que sí, yo me acepto, pero yo también quiero una mejor versión de mí mismo.
Claro, ¿sabes? Claro. claro, esa es la decisión de todo. Amarse realmente, esa es la solución. Tener una meta de ser mejor día a día mañana, no ser igual que...
No, y lo que hay que hacer también es sacarle... No sé si vos has escuchado que dice la gente, solo sabes sobar la panza. Es que hay una buena inversión y me da miedo perder. Oíme, o sea, va, o sea, tenemos tipo, que sacar ese tipo de pensamiento de la gente.
Es precisamente una excusa, ¿me entendés? Es como, vos estabas diciendo, no me acuerdo qué estabas diciendo, pero es bien fácil poner excusas para no hacer ejercicio, ¿me entendés? Entonces, no, que esta es una inversión, no puedo perderla. No, que tengo que trabajar, no, que los hijos, no, que la tele, no, que el trabajo.
La rodilla.
La rodilla, el tobillo.
Entonces zapatos, tu respuesta es bajar de peso y no te va a molestar. La rodilla.
Man, todas las cosas que ponen es porque no quieren iniciar, ¿me entendés? Pero se dan cuenta que eso es irresponsable.
No, igual, la gente simplemente es como... Yo quiero ser gordo ya, porque se mete a un rollo tal vez de que, ay, que las fritangas y que,
de que
esa
pancita, de que
salud, de todo modo, de cómo voy a morir.
No saben las cosas,
como ya tengo relación.
Que no, ajá, que ya no me casé, me da, o sea, ya para
me,
qué.
No me da frío en invierno.
Ajá, ya no me arropo.
Intentan verle el lado bueno porque eso es lo que tienen.
Que los gorditos somos cariñosos y que somos chistosos y todo eso. O sea, es una casualidad que yo sea chistoso. Gracias, o sea, no tiene que ver con mi peso, ¿me entiendes?
O sea, yo conozco gorditos con tóxicos.
¿Has hecho un estudio para decir eso?
Yo conozco gorditos tóxicos, ¿eh?
Sí, fíjate, pero... Oíme, mira, yo realmente, para pasar allá a una parte un poquito más médica, me gustaría, claro, de que habláramos un poco para que podamos, ¿verdad?, educar un poco a las personas que nos están escuchando, que hay unos conceptos básicos, para poder entender cómo se pierde peso. Okay,
perfecto.
Lo primero que hay que entender, y en palabras simples, que nosotros tenemos tres tipos de energía en el cuerpo, ¿verdad? O sea, tenemos energía de que está a base de carbohidratos, energía a base
de fuentes de calorías. Sí,
fuentes.
Que todos van a dar calorías.
Y que todos van a dar calorías, las grasas, o sea, los lípidos, y finalmente las proteínas.
Pues digo, carbohidratos.
Carbohidratos.
Que son las azúcares, ¿verdad? Pero eso incluye también el pan y la tortilla, la papa y la yuca y todo eso, pero no solamente la
azúcar. Ese es el segundo punto que quiero tocar.
Perfecto. Sí.
Entonces, luego los lípidos, las grasas y por último las proteínas.
Claro.
Entonces, a mí me gusta verlo, desde mi perspectiva, me gusta verlo como tres almacenes.
Claro.
Así de simple. Mientras vos tengas una cantidad alta de carbohidratos circulando, tus lípidos van a estar tranquilos.
¿Para qué sirven los lípidos? Son nuestra forma de acumularla. Es como lo que tenemos debajo de la piel, el tejido celular subcutáneo. Esa es la grasita que tenemos ahí para cuando haga hambre. Sí. La reserva.
Como hace el oso en el invierno.
Exactamente, como hace el oso en el invierno. Exactamente lo que hablábamos. Sí.
Entonces yo considero, o sea, bueno, y bioquímicamente.
Es el almacén que no se usa.
Sí, es el almacén que no se usa. Y mientras más carbohidratos estén en tu dieta, los lípidos no se van a usar y van a seguirse acumulando.
Y lo que sobre de carbohidratos va para el almacén de grasa.
Sí, no se convierte en glucosa.
Es decir algo, como dijiste al principio. Si vos necesitas, por decir algo, te haces un cálculo, ocupas 1000 calorías al día. Si vos consumís 1010, esas 10 van a ser acumuladas. Si vos consumís 990, esas 10 van a ser utilizadas de tu almacén. Así de simple.
Sí.
Entonces, únicamente y básicamente para poder diferenciar qué tipo de... Vamos a dividir los alimentos entre esos tres tipos, ¿verdad?
Claro.
Entonces mencionamos dentro de... Vamos a empezar por las proteínas, pues ya las mencionaste, ¿verdad? Mencionaste, o sea, las carnes...
Animal y
vegetal.
Perfecto, sí.
Entonces en los granos, por ejemplo, en las semillas hay bastante proteína vegetal. Y la carne y los huevos,
los frijoles,
la leche, en todo eso nosotros encontramos muchas proteínas. Grasas, pues todos los aceites, pueden ser aceite vegetal o el aceite que vos querrás,
pero sí, de oliva hasta... pero hay unos que son mejores que otros.
O sea, el de oliva por excelencia es el mejor porque es monosaturado.
Y el de canola también.
Entonces,
el de canola también anda por ahí.
Sí, pero el mejor por excelencia me parece que siempre va a ser el aceite de oliva. Pero sin embargo, sigue siendo un aceite. Todas las mantecas, las grasas, las orillas exquisitas de los chicharrones.
Eso que estamos comiendo ahorita, ¿no?
El helado, por ejemplo, el helado.
Que también tiene bastante azúcar.
El helado. Y básicamente los carbohidratos es como el grupo más grande, ¿verdad? Donde podemos encontrar, o sea, ya mencionaste pastas, arroz.
Todo el plato del hospital de Roatán.
Sí, o sea, todo
las
eso.
Pastas, como le encanta a la gente.
Entonces,
la gente de allá en Roatán hacía plátano maduro, frito, y le ponía espagueti encima.
No, es que...
Esa era la comida, ¿verdad?
Ajá. Allá todo parece la presión. Por eso.
Es simple, ya que mencionamos de los carbohidratos y los lípidos, ¿cómo podemos utilizarlos entonces? Disminuyendo los carbohidratos. Comiendo, digamos, si vas a hacer ejercicio, verdaderamente te comprometes con el ejercicio, puedes tener una dosis de proteínas un poco más alta. Si vas a hacerlo.
¿Por qué? ¿Por qué ocupamos más proteína? Entonces, hablamos que la grasa iba como, era nuestra forma, el almacén para cuando haga frío, la carbohidrato era como el constante que ir matando, y la proteína va a ser utilizada.
Sí, la proteína te ayuda para mejorar la masa muscular.
Claro. ¿No?
Sí. Entonces,
si estás haciendo músculo, tenés que comer para poder crear músculo.
Pero para el concepto básicamente de bajar de peso, vos tenés que disminuir los carbohidratos y los lípidos. Y eso es así como los alimentos que mencionamos, vos los disminuís y vos lo vas a saber. Ahora, hablando de términos un poco más técnicos, vos sabés de que cada gramo de alimento tiene una cantidad de calorías.
Claro.
Entonces hablamos que las proteínas tienen 4 gramos, ¿verdad? 4 calorías por cada gramo. Y los lípidos tienen 9. Los carbohidratos 4 también, ¿verdad? Tienen 4 también. Entonces, ¿cómo nosotros podemos calcular los alimentos que nos estamos comiendo? Es básico y es sencillo. Si vos tenés una balanza de alimentos, aún es más fácil, ¿verdad?
Sí.
Simplemente venís y pesás la comida y decís, están los alimentos puros, los que son extremadamente puros. O sea, un pedazo de pollo cocido es proteína, ¿verdad? Tiene grasas animales, ¿verdad? Pero bueno,
es más que todo proteína.
Es más que todo proteína. Hay grasas puras, los aceites, que son puros, pero la gente dice, ¿pero cómo voy a calcular una tortilla frita? ¿Entendés? ¿Cómo vamos a
calcular el aceite que le vas a poner? Calcular la tortilla y sumar.
Sí, podrías hacer eso. Pero si ya te están dando la tortilla frita,
claro.
No sabes que la señora te dice, no, solo la freen un poquito, y vos escuchaste, ¿verdad?, que está un mar de aceite atrás.
Y cuando te vas a salir la ola de aceite, ¿eh?
Escuchas como cuando vas a Chicken Fingers y escuchas.
Está crujiente toda, sí, todavía tiene el aceite. En
hasta se dobla de lo aceitoso.
Mordés la tortilla y tiene suficiente para freír un par de huevos más.
Puedes escurrir tu boca.
Puedes escurrir. Sí, entonces, básicamente, a mí me gusta hacerlo como una escala del 4 hasta el 9. Entonces, estando en el 4, las proteínas y los carbohidratos, ¿verdad? Y hasta el 9 están las grasas. Entonces, mientras un alimento que no sea una grasa pura sea más grasoso, más aceitoso, está más cerca del 9. Entonces, eso se lo aprendí al doctor Solórzano. Así me lo enseñó él y me gustó. Entonces vos decís, por ejemplo, yo quiero calcular esta proteína pura. ¿Cuánto pesa? 5 gramos. Entonces vos decís, pesa 5 gramos por 4 calorías por gramo, son 20. Entonces tiene 20 calorías. Así de fácil se calcula, tiene 20 calorías. Pero si es un alimento combinado, por ejemplo, una tortilla frita.
Es un kilocalorías, ¿verdad?
Sí, son kilocalorías.
Es que usamos la palabra calorías para referirnos coloquialmente a las kilocalorías.
Para aquellos que se pongan a hacer la matemática, van a decir 20.
Sí, si le sale cacao, dice cacao.
Sí, sí, correcto. Entonces, si vos venís y querés calcularlo, por ejemplo, el de un alimento que es combinado, puede ser una tortilla frita con mucho aceite, no puede ser un 4 porque no es básicamente un carbohidrato puro. Si, no puede ser un 9 porque tampoco es una grasa pura. Entonces, tiene que estar en un límite. Ahí para poderlo calcular. Entonces, pues, si está muy aceitoso, para mí yo considero que tiene 7. Es un cálculo así, ¿verdad? A grosso modo. Entonces, una tortilla de 4 y pesa ponerle 30 gramos, entonces son 120 calorías, ¿verdad? Pero si vos venís y la freís la tortilla, vas a decir 7 por, ya no es por 4 que lo vas a multiplicar ese 20, sino que va a ser por 7.
Porque tiene grasa. Eso le aumenta la cantidad de calorías que tiene por cada gramo.
Por supuesto, entonces ahora la multiplicación te sale diferente.
Claro.
Entonces, ese es un error muy frecuente que cometen las personas que comen ensaladas. Que la vienen y ponen una gran cantidad de lechuga y te sentís muy saludable comiendo y le pones una cantidad considerada de aderezo y de aceites.
Sí.
Entonces, eso ya no vuelve la ensalada una ensalada pura.
Entonces, tenemos que considerar varias cosas.
Croutons, le ponen unos pedazos de pollo, la ensalada, con gravy.
La ensalada no entra, o sea, va a tener carbohidrato que va en fibra, ¿verdad?, que no va a ser metabolizado por nuestro cuerpo, lo cual es bueno, y también va a tener proteínas la ensalada, ¿verdad? Entonces, y tiene una muy poca cantidad de calorías. Si ustedes, o sea, también pueden buscar, si quieren algo específico, se puede buscar en internet, por ejemplo, calorías de tal...
Para eso de, entra de lechuga, la aplicación que te digo.
Exactamente, de tal lechuga, de brócoli, de
pues la usamos también.
Cualquier otro vegetal, para poder ver cuántos gramos ocupa y poder ir sumando, ¿verdad? Para tener un control adecuado.
Ok, entonces antes de que entremos en las calorías, creo que tenemos que resaltar un par de términos, un par de cosas, para que la persona que está escuchando entienda muy bien. Entonces, todas las personas quemamos energía todos los días, es la manera en la que nos mantenemos vivos. Y eso se llama tasa de metabolismo basal. Es la cantidad de energía que nosotros quemamos en un día. Y eso se mide en kilocalorías, ¿ok? Entonces, hay fórmulas para medir, pueden buscar en internet, pero así, de la misma manera que restarle 20 libras a la altura no funciona para estimar el peso, podemos estimar la cantidad de calorías en base a la altura. Entonces, tomamos en centímetros la altura de una persona y lo multiplicamos por 100. Entonces, una persona... 150... Sí, no, lo multiplicamos por 10. Entonces, una persona... Que mide 150 centímetros, vamos a multiplicar 150 por 10. Ok. Entonces, 1500. Exacto, que nos da 1500.
Una persona que mide.
Esa es la cantidad diaria. Esa es la manera más fácil de calcularlo sin meterse mucho rollo con fórmulas. Una que mide 1,70 son 1700. Una que mide 2 metros.
Y se va a medir 3 metros.
Aproximadamente. Ok. Se modifica con las mujeres y los hombres. Los hombres queman más calorías que las mujeres.
Y también depende de lo que seas en tu día.
Exactamente. Podrías decir que un gordito come como un hombre de 3 metros.
Exactamente.
O sea que se siente como un hombre de 3 metros.
Cuenta
si
la sangre.
Si lo cortas en pedazos, ya es más alto como 3 metros.
Entonces, lo primero es metabolismo basal, que es la cantidad de energía que nosotros quemamos. Que un estimado así, rápido, no muy científico, pero aproximado, es la altura por 10, si hacemos la altura en centímetros. Lo otro es, una vez que estamos hablando de calorías, saber que estamos hablando de cantidad de energía que contiene el alimento. Y entre más energía tiene, exacto, entre más energía tiene el alimento, más grasa puede acumular en nuestro cuerpo. Entonces, bueno, esos son dos términos sencillos.
Mario dijo algo muy importante, ¿verdad? Que es la forma en la que nos mantenemos vivos. Entonces, para aquellos que no son médicos y que no están escuchando, se les agradecemos mucho, ¿verdad? Cada vez que su corazón late, cada vez que ustedes respiran, cada vez que ustedes mueven su ojo, cada vez que mueven su dedo,
la temperatura que
se mantiene, o sea, absolutamente toda actividad de su cuerpo gasta calorías. Entonces, esto también es cierto, entre más actividad se haga, más calorías se gasta. Entonces, por eso es lo importante de moverse y hacer ejercicio, ¿verdad? Y el problema que puede llevar el sedentarismo que estabas comentando hace un rato, ¿verdad?
Así es. Otra parte importante es aprender a calcular aproximadamente el peso del alimento si no tenés una balanza. Entonces vos tenés que irte, digamos, a cosas que te encuentras diariamente. Entonces, por ejemplo, yo aprendí que una galleta Oreo te pesa 30 gramos. Eso es lo que pesa una galleta Oreo. Entonces yo me imaginaba, cada vez que calculaba mis alimentos, me imaginaba una galleta Oreo y decía... Miraba una tortilla y lo empezaba a comparar.
¿Cuántas galletas Oreo?
El
castigo es de
más. Sí,
frustrante.
Pero, no, pero fíjate que como no soy tanto con lo dulce, no, que solía hacer con lo frito, ¿verdad? Ese era mi problema.
Era rico.
Sí, entonces así empezás a calcular más o menos el tamaño, ¿verdad? Otra cosa que es importante es informarse, así como vos lo dijiste, de que hay muchas fuentes, digamos, en internet de que te pueden decir básicamente cuántas son las calorías de cada alimento. Entonces también es importante que no confíes en cualquier fuente,
claro.
Porque si vos entras, hay ciertas páginas que a vos te dicen, por ejemplo, vos entras a la página de McDonald's y McDonald's te dice que la Big Mac tiene 623 calorías. Eso calma
por
cualquier
mordida, tal vez, ¿no?
O sea, eso calma cualquier conciencia si crees en ese tipo de fuentes, pero ya te están vendiendo, ¿verdad? Te quieren vender. Sí. Entonces si vos
Que también no es del todo cierto, porque consideren que esto, dijimos que una persona que mide 1,60 va, tiene 1,600 calorías. Y en una Big Mac, sin fresco y sin papas, van 600 calorías. Cuando te hayas comido el fresco y las papas, van como 800, 900. Ya te comiste dos tercios de lo que tenías que consumir en el día, en una sentada, ¿me entiendes? Sí,
por eso volvemos a lo del presupuesto.
Sí, exactamente. Entonces, lo que decía Ricardo, ¿verdad? El presupuesto de consumo, ¿verdad? Y cuántas calorías tienen que consumirse y cuántas deberíamos de considerar y máximo. Continúa, por favor.
Sí, entonces, lo importante, como te digo, es estar informado, o sea, que hay fuentes de que no te dicen la verdad, así de simple, y no tendrías que, no tenés que confiar en todas las fuentes. Pero sin embargo, si vos buscas la información nutricional de cada uno de los alimentos, te vas a encontrar con cosas que te van a, algunas te van a agradar mucho y otras te van a asustar. Por ejemplo, caminar, ¿verdad? Yo camino diariamente y yo iba a la pista y caminaba diariamente y a puro caminar. ¿Por qué me sirvió caminar y la gente? ¿Y por qué no trotas y todo? Es así de simple. Las articulaciones, tus articulaciones están preparadas para el peso, para tu peso ideal. No están preparadas para tu sobrepeso ni para tu obesidad.
Es rodilla que vos tenés, no para, que tu estaba viendo, entonces, para las 300 libras que tenías cargando.
Exactamente. Entonces, tiene que ser una pérdida de peso primero para poder mejorar un poco la cantidad de ejercicio. Entonces, yo tengo aproximadamente unas 10 lesiones en todo el cuerpo que yo me provoqué tratando de jugar básquetbol con el peso que yo tenía. Y me hice mucho daño, pero sin embargo ya tu cuerpo es sumamente agradecido, perdí el peso y mi espalda, mi rodilla derecha, mi tobillo izquierdo, mi codo derecho, mi nariz, no se escuchó, pero me truena.
Yo sí lo escuché, truena la
nariz. Fue raro, ¿verdad? Bueno, está bien, pero es culpo, me gusta.
No te gusto.
Es satisfactorio.
Es muy importante algo que vos estás diciendo, ¿verdad? Entonces, consideremos la gravedad, si uno está brincando... Diego estaba diciendo algo hace un rato, dije, hacer cardio. Cardio es todo aquel ejercicio cardiovascular, ¿verdad? Que haga que se aumente la cantidad de latidos que tenemos por minuto. Entonces, cosas como correr, brincar, nadar, bailar, todo lo que nos implique mover nuestro cuerpo y que pida más sangre y que nuestro corazón lata más rápido, va a gastar más calorías, ¿verdad? Entonces, aquellas personas que están bastante pesadas y que quieren empezar a consumir calorías, caminar es una excelente opción. Eso también va a lastimar un poco las articulaciones. Nadar es excelente.
Uy, bastante.
Porque eso no va a lastimar absolutamente nada las articulaciones y sin embargo movemos todo el cuerpo, ¿verdad? Entonces es una excelente opción. Para los que están en Roatán pueden irse a la playa, los que no pueden ir a Roatán,
cualquier piscina que tenga aquí. La bicicleta estacionaria.
Y los que no pueden irse a Roatán.
Exacto. Y me llevan. Por favor.
La bicicleta estacionaria es excelente, la elíptica también es una buena opción, ¿verdad?
Fíjate que caminar para las personas, como dijo Leo, las personas que están en una obesidad, es más recomendado que correr o trotar por el simple hecho de la resistencia.
Claro.
La resistencia que vos tenés, vos podés aguantar más tiempo caminando, vos podés aguantar caminando una hora, corres dos minutos y te estás muriendo.
Y eso es importante, ¿verdad? Mira que con la corrida va a gastar tantas calorías, pero si lo hizo solo por 10 minutos,
no gastas lo mismo.
No gastó tanto como que caminara por
exacto,
una hora.
Exacto, gastas el doble, pues.
Tienes toda la razón.
Hay algo que las personas que tienen algún tipo de enfermedad, en particular si son de edad avanzada, tienen que tomar en consideración, es que puede ser peligroso que alguien con hipertensión o diabetes haga ejercicio demasiado intenso. O sea, un aumento de la frecuencia cardíaca puede culminar en un infarto.
Va a aumentar la presión
arterial. Exacto, uno tiene que hacer el ejercicio lo que uno esté consciente de que puede aguantar, no sobreexigir.
Prueba de estrés.
Hay,
sí,
de cada quien aplica.
Sí. Hay una fórmula que es bastante sencilla que pueden aplicar en sus casas, que es 220 menos la edad. Eso dice el límite superior de latidos por minuto que puede tener una persona para no infartarse. Pero si una persona padece de otra enfermedad, a ese resultado hay que multiplicarlo por 0.65, que es el 65%. Entonces una persona de 60 años es 220 menos 60, que es ¿qué? 160, ¿verdad? Sí. 160 latidos por minuto. Esa es una persona sin ninguna enfermedad.
¿Y se multiplica por?
Y se multiplica por 0.65 si esa persona es hipertenso, diabético o cualquier otra cosa, que baja ahí como a 110 latidos por minuto. Entonces,
¿y ese es el máximo?
Ese es el máximo, exactamente. Entonces, hay aplicaciones en el celular, pueden aprender a tomar su propio pulso, hay bandas que se ponen en el brazo o en la muñeca que nos pueden ayudar
los
a mantener...
smartwatch, ahora todos tienen el heart rate monitor, todos tienen el...
Exacto, porque tampoco queremos causar un daño por un
pero
ejercicio.
El celular no es tan confiable.
O las personas que son muy enojadas, también darse cuenta de qué tanto le sube la presión o la frecuencia cardíaca y qué tanto es un riesgo para su salud.
Otra cosa muy importante es lo que estamos hablando ahora de la hipertensión y la diabetes. Ambas entran dentro de la categoría de enfermedades crónicas prevenibles. ¿Saben cómo pueden prevenir ese tipo de enfermedades? Manteniéndose en un peso ideal. Su mamá padece de diabetes, mi mamá padece de hipertensión, y estoy seguro que no soy el único que está aquí que tiene esas características dentro de sus padres. Ustedes pueden decidir ahora si ustedes quieren padecer o no de la presión o del azúcar. Leo antes, decidió ¿sí? que no quiere, ¿verdad, Leo?
Por supuesto.
Sí, ese es el principal motivo.
Prevenir que lamentar.
Ese fue mi principal motivo. y realmente, o sea, te sentís fantástico cuando te haces una, bueno, por ejemplo, lo normal de la glucosa está entre 60 y 100, ¿verdad? Miligramos por decilitro. Y yo cuando me lo hice en ayunas, hablando en ayunas, yo tenía 116. Bueno, entonces ya me entendés de que ya sonaron las alarmas. Y luego de que perdí peso, me lo hice y tenía 60. O sea, logré el límite. Y después me hice todas las pruebas correspondientes de resistencia a la insulina, todo lo necesario, y todo estaba normal. Solamente, y mi novia me dijo algo, ¿verdad? Me dijo, sos de los pocos pacientes que yo he conocido que normalizan sus valores solo cambiando su estilo de vida.
Y se puede, no, no, se eso puede. Es importante. No,
pero está diciendo, a tiempo.
Exactamente, no está diciendo Leo que no se puede, no, está diciendo que es exacto. Difícil y que lo ha logrado.
Así, por pero supuesto. Se
puede. Miren, a todas esas personas que padecen del azúcar o que tienen familiares que padecen del azúcar y ustedes van para ese. Entonces, se puede. Se puede. Ustedes pueden hacerlo, solamente que ocupan mucho deseo,
por sí, automotivación, mucha
motivación y tener una meta y pongan esa meta trabajo y esfuerzo y eventualmente eso se va a volver algo real. Entonces,
así es. Sí, o sea, justamente eso, ¿verdad? El enfoque que quería darle es justamente el que diste, o sea, que es algo difícil y como yo le digo a mis pacientes, yo les digo, mire, esto es algo complicado, pero usted puede. Usted lo puede hacer, pero nadie va a mover un dedo por usted. Tiene que hacerlo usted mismo. Fíjate que te quiero mencionar, ¿verdad? Me parece que tal vez un punto atractivo, y esos son los mitos acerca de la pérdida de peso y acerca de las dietas. Hay un montón de cosas que la gente comenta. Te voy a decir, no sé si tal vez tienen en mente alguna, yo les voy a decir una en este momento. El agua helada engorda.
Uy. No, hay gente que se tapa la nariz para tomar agua.
Escucha eso.
La gente que se tapa la nariz para tomar agua porque dicen que si te entra aire te vas a engordar.
Ya van dos.
Y con que te llenas de
aire. Ajá, sí, te llenas de aire.
Es un tema, pero escucha, el whisky no da goma, es el hielo.
Se va.
Si lo tomas sin hielo,
ese problema. Ese va.
No sé si alguno tiene otro en mente. Te voy a decir uno, uno típico.
Yo te quiero ponerle un reto a los oyentes. Quiero que me coloquen el mito más loco que han escuchado con respecto a alimentación en los comentarios. ¿Okay? Entonces, por favor, vamos a que queremos ver.
Sería eso. Bueno.
Antes, ¿cómo le iba a decirle a vos?
No sé, ¿no? Así de simple, para bajar de peso.
Exactamente.
O sea.
Y se puede quedar hartada a mediodía.
Se puede quedar hartada.
2000 calorías en una.
Jodime, sí. Bo.
Sí, entonces.
Que esa es otra cosa, que uno no tiene que saltarse ningún tiempo de comida. Que la gente piensa que saltándolo.
Hoy en día más bien deberíamos de hacer más tiempo que comida.
Son 5. Es que son 3 más las 2 meriendas.
Hoy en día se está hablando de bastantes diferentes métodos. Se está hablando del fasting, ¿verdad? Que es algo científicamente probado, que gasta bastantes calorías. Pero hay más, tiene que entenderse bastante bien cuántas horas son las que tiene que hacer, si cómo funciona y cuánto es el consumo de calorías. Entonces, mi recomendación para aquellos que tienen todavía dudas con respecto al tema, tiene que buscar un médico bueno, ¿verdad? Aquí tenemos 6 médicos buenos, con los cuales estamos a la orden, ¿verdad?
Que busquen a Leo Morán. Leo Morán los puede ayudar.
O Diego Sánchez también, que tiene su clínica también.
Yo les puedo dar, yo les puedo decir la aplicación. Exactamente. Pero él los puede asesorar mejor, porque él...
Su experiencia,
él te puede explicar bien cómo vas a medir todo. Entonces yo creo que lo mejor sería que lo busquen a Leo.
Como te digo, es que no estoy diciendo que Leo no se explique.
Que le escriban en Facebook, pues.
Es más, cualquier duda que tengan, siempre estamos a la orden, ¿verdad? No vamos a dar consulta por WhatsApp o por Facebook, pero...
Por el WhatsApp, como me dijeron.
Entiendo que vos estás trabajando ahorita.
Tengo una clínica, entonces la clínica está a su disposición.
Exactamente, pueden comunicarse con él.
Sí, ahí que vayan.
En nuestro comentario para que puedan buscar una
¿Dónde está la clínica?
En la colonia de la Venezuela, al lado de la posta, es muy segura. Tiene mala fama la colonia, pero no se preocupen, no.
Exactamente.
Solamente tiene que mencionar mi nombre y está... protegidos.
Oye, pero no porque se busca.
No,
como aquel que van a extraditar. Al que van a extraditar, digo, ajá, pues.
Está bueno. Que en mi trabajo anterior conocí un señor de aproximadamente 345 libras y el señor estaba renuente que no quería bajar. Saqué mi arma secreta.
Sí quería, pero no quería empezar a trabajar hasta hacerlo, exactamente.
Saqué mi arma secreta. Le enseñé mis fotografías. Le conté mi caso, le brindé mi experiencia y lo motivé.
¿Cuánto has perdido, no?
Aproximadamente 65 libras en este momento.
¡Eso, Leo! Muy bien. ¿Tú acabas de salvar eso?
Y una pregunta, vos con todo lo que perdiste, ¿vos fuiste al gimnasio?
Fíjate que mi principal ejercicio fue la pista. Ese fue mi principal ejercicio.
Que mucha gente piensa que para bajar de peso de atletismo.
Es una excelente opción, la pista de
baile. Bailar, bailar quema, bajar, bailar quema. Es que todos somos bien. Pero fíjate que. Sí, sí, oye, me va.
Es cierto, si tienen alguna actividad física que implique mucho esfuerzo, que se mueva mucho, va a gastar calorías.
Mira, yo tengo un amigo y lo quiero mencionar ahorita, ¿verdad? Él se llama Mario Álvarez. Él es un excelente entrenador físico. Él conoce mucho sobre el tema. Y realmente él te puede ayudar. Él me ayudó mucho con ejercicios para mi peso. Entonces no me pidió nada. Nada que yo no pudiera hacer.
Exacto. Todo lo que me pidió. Y tampoco tuviste que ir a un gimnasio.
Y tampoco tuviste
que ir a un gimnasio. Que la gente, ese es uno de los altos. La gente dice, es que no tengo dinero para el gimnasio. Y más con ahorita, como está la crisis, pues no tenemos para el gimnasio. Entonces, eso es bueno que te escuchen de que no es necesario meterte a un gimnasio para poder
perder. Y hay un punto importantísimo que no hemos mencionado y es el agua. El agua es fundamental. La gente dice, no, pero yo tomo agua. Y si le preguntas cuántos, empiezan a hacer un cálculo, te dicen 3 vasos con agua al día. Entonces hay que orientar a las personas, depende del cálculo que vos le quieras hacer, ya sea 40 ml por kilo, que eso es como lo mínimo, ¿verdad? 40 ml por kilo. Sí. Y simplemente tienen que saber que el agua es vida. Así, el agua es vida, sin darle promoción ni a ninguna compañía, el agua es vida. Sí, el agua es vida, porque no tenemos patrocinadores, si no ahorita hubiera un anuncio.
Y si desean tener un buen patrocinador, por favor, estamos a la orden, ¿verdad?
Ahorita que dijo el agua es vida, solo me acordé, había una enfermera allá en Roatán. Que dijo una vez, mire doctor, dice, nosotros somos como un 80% de agua. Yo hablo es que estoy inundada. ¡Man!
Gente que ya rato estoy pensé. Estaba pensando en eso, ¿verdad? Pero hay que dejarle claro que las personas de que están con obesidad, es la grasa la que predomina. Los espacios que tienen mayor cantidad de agua van siendo desplazados por la grasa.
Otro mito, ¿eh? Tengo huesos gruesos.
Ah, sí. Todos tenemos los mismos huesos.
Todos hacen una radio X y se va a ver que los huesos pueden ser un poquito más grandes los de unas personas, ¿verdad? Pero no está ahí el peso, ¿verdad? Eso es muy importante. Si ustedes miren que tienen una circunferencia abdominal de 120.
¿Sabes cuál es el truco? Creo yo que sí, hay diferentes biotipos.
Claro.
Pero el índice no varía.
Exacto.
Entonces puede que una persona con un biotipo pícnico se vea más gordito en su peso ideal que una persona que es menos pícnico,
pues que es atlético.
Atlético.
Entonces las apariencias engañan, pues, y hay que usar lo que hemos descubierto, que en este caso es el índice masa corporal, lo ideal.
Mira, yo creo de que hacer por última vez énfasis en el agua, de que el agua me funcionó muy bien a mí. Mientras vos estés hidratado, no vas a pensar en tomar otro tipo de bebidas.
Sí.
En mi caso, yo tomaba mucha soda y después decía, no voy a tomar soda, me lo voy a proponer, pero tomaba malteadas, tomaba jugos y otras cosas. Entonces yo me propuse y yo dije, voy a comer todos mis alimentos solamente con agua, y solamente con agua, y solamente con agua. Y fíjate que así fui avanzando, y así como yo, con agua. No me hace falta ningún otro...
¿Se te quitó tu adicción?
Se me quitó absolutamente la adicción al azúcar. Los primeros días...
Costó para
los que estén dispuestos a emprender este reto, tienen que saber de que los primeros días son difíciles, pero claro, su peor enemigo van a ser sus mañas y sus propios vicios. Si tienen familia difícil, porque también ocurre eso, que cuando vos tenés que no te ayudan en tu casa y te dicen, ay, pero no estás comiendo nada,
entonces, mira cómo estás de delgado,
bueno, vamos a hacer dieta todos,
¿sí? Entonces simplemente la palabra clave, aprender a decir no. Sí. Yo cuando llego a una casa
y gracias, están...
sí, y gracias, por supuesto, no. Sí, por supuesto.
Sí, bueno.
Entonces, yo llego a una casa y yo ya veo que me van a servir fresquito, yo digo, fíjense, si me va a ofrecer mejor agua, por favor.
Exacto.
Porque yo no tomo fresco. Pero tengo una limonadita y o algo así.
Un chito de los Zampa igual.
Entonces, yo digo, no.
¿En serio?
Agua. Esto es un punto que te quería mencionar hace ratito, ¿verdad? La gente va a la pista a caminar y después se chupan 3 naranjas. Entonces yo digo, me puse a buscar la información y yo dije, la naranja, cuando vos la exprimís, que eso es lo que vos te tomás, tiene 17 gramos de azúcar por cada 100 gramos. Casi un quinto de la naranja es azúcar. Entonces, aunque vos digas, no, pero es de una fruta.
Igual es azúcar.
Igual es azúcar. Entonces ahora les voy a recomendar la fruta más noble y hermosa que yo conozco, que combina con casi todo, y es el aguacate. O sea, el aguacate no te puede faltar en tu dieta. Yo creo que es un alimento, es una fruta deliciosa y solamente tiene 0.7 gramos por cada 100 gramos de azúcar.
Yo voy a poner también ahí mi fruta favorita, y es que es un excelente aderezo, y es el limón. Buenísimo. Es excelente, no tiene muchas calorías, más tengo la impresión de que no tiene calorías.
Tiene calorías,
pero es una cantidad mínima.
O sea, un limón mediano grande tiene como 10 calorías.
Sí, exactamente. Entonces, es una excelente forma de poder ponerle un aderezo a su ensalada sin que pueda contener un alto contenido de calorías.
Fruta, tomate. Fruta de mala fama, pero con un excelente contenido, la sandía. Se siente muy dulce y junto al melón es de los alimentos que menos contenido de azúcar por cada 100 gramos tiene.
Sí, bueno. Es pura agua.
¿Ah? Es más agua.
Igual el pataste. El alimento
que más tiene, de las frutas que más tiene azúcar, es el higo.
Las uvas tienen bastante.
Las uvas.
El mango tiene
bastante. Yo que el higo lo conocí
hace poco. La piña.
Pero en serio, nunca lo había visto.
La manzana depende de qué tipo de manzana. Porque la manzana que es como, que tiene dos colores, amarilla y roja, no recuerdo el nombre.
¿Cuál?
Amarilla y roja. Que es como entre amarilla y roja, es la que más azúcar tiene. Y la que menos tiene es la manzana verde. Mira, eso que le voy a mencionar.
Es la que me gusta menos.
Eso que le voy a mencionar ahorita, que es algo rapidito. Es algo que yo leí, pero fíjate que tiene mucho sentido. ¿No he escuchado algo de las calorías negativas? Fíjate que es algo bastante lógico simplemente. La gente dice, con agua tibia por la mañana, tomas agua caliente con unas gotas de limón y bajas de peso. Fíjate que yo creo más que tiene que ver con agua caliente, porque leí que estaba diciendo casualmente un nutriólogo estaba comentando que tu cuerpo necesita invertir energía para poder utilizar el agua a cierta temperatura para que pueda ser metabolizada. Entonces, si está, digamos, en 40, 42 grados, tiene que bajar la temperatura del agua para poder usarla. Si está muy fría la temperatura, tiene que aumentar la temperatura, y tiene lógica en el término de calorías, de energía, si se utiliza de esa forma. Y hablando de las calorías, por ejemplo, una manzana verde, que también leí que la manzana verde tiene estas propiedades, es que vos ocupas aproximadamente 110 calorías de energía para poder metabolizar una manzana verde. Y las calorías propias de la manzana son hasta 65 calorías. Entonces implica que si vos te comes una manzana,
para poder gastaste para comerla. Sí.
Entonces, esa es un truco que fíjate que me ha funcionado
manzana
también.
Para todo.
Que me ha funcionado también. Entonces es algo curioso, ¿verdad? Simplemente son algunos pequeños tips de que...
Con eso que estás diciendo, curiosamente, no me acuerdo qué verdura es, que hay una que se gasta más calorías de la que se consume.
Tomate.
O sea, que literalmente podría comer eternamente esa vegetal.
Pepinillo.
Obviamente no sería una buena nutrición.
Sí. El pepinillo es ese.
Entonces, a todos nuestros clientes, ¿verdad? Todos que nos escuchen, les queremos darle las gracias por darnos tiempo para estar escuchando, ¿verdad? Siempre les solicitamos que, si tienen algún comentario, alguna duda, por favor lo comenten en nuestro post, que si les gustó lo que están escuchando, lo compartan para que además gente lo escuche. La intención es educar a este pueblo y educarnos a todos para poder eventualmente llegar a un lugar mejor, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes tiene algo más que decir? ¿No?
Gracias por su tiempo.
Gracias
y
por
pues
tiempo a todos,
exactamente. No, que tomen el reto. Es más, deberíamos de lanzar un reto aquí y que cada quien vaya posteando su progreso.
Sí, progreso. Vamos a subir la foto mía. Yo te mandé una foto mía de cuando estaba en el máximo, y Leo también mandó una foto tuya del máximo para que lo podamos postear juntos. Y
yo te voy a mandar una de cómo estaba en Roatán y cómo estoy ahorita. Y estoy
igual. Podrías
hacerlo interesante y hacer una rifa.
Sí, eso estaba pensando. Algo así como darle, como darle un premio a Smash Bros. El Nintendo Switch de Panjamé.
Never. Bye, pues. Muchas gracias a todos. Cuídense antes de que empiecen otras ideas raras aquí. Vemos, cuídense, y muchas gracias a todos por estarnos escuchando.
Gracias. Adiós.
Hasta luego.
Gracias. Adiós.